primitiva. La cultura es el alma, lo que nos da rumbo, lo que nos da fijeza a la sociedad. Alejandra, ¿qué nos dices?
Pues también es importante pensar que la cultura nos identifica como miembros de la sociedad, incluso nos identifica como miembros de un lugar, es lo que podríamos pensar que le da sentido al nacionalismo, ¿no?
Desde otro punto de vista, definitivamente es eso. La cultura es lo que le da condición al ser humano.
La cultura es el motor del movimiento en el ser humano y es en gran medida todo el andamiaje psicológico y social que tiene el ser humano, y es todas sus relaciones. Sin cultura no podemos relacionarnos, para empezar.
Qué buenas opiniones. Pues todo eso tenemos, querido auditorio, todo eso tenemos para ti, oye. Con gusto vamos a recibir tus llamadas, para eso está Lupita aquí, para que nos llames y para que nos digas qué opinas del programa, qué te gustaría escuchar, qué rumbo quieres que tomamos. Queremos un programa interactivo, en donde participemos nosotros desde acá y ustedes desde allá, pero no solamente como radioescuchas, sino que participe. Es la preocupación siempre, que nosotros estemos aquí y que ustedes estén allá, no es una barrera, es una cercanía. ¿Qué teléfonos tenemos?
Les recuerdo los teléfonos en cabina 3813-1350, el teléfono de la sede de la comunidad Estamos Bien 3613-2461, que se encuentra ubicado en Prisciliano Sánchez 616, zona centro, entre Federalismo y Pau.
Así es, llámanos al 3813-1350 y al 3813-1351 para que capturemos tus inquietudes, resolvamos tus dudas y compartamos sobre todo esta tarde hermosa, como ya dijimos. Fíjense, tenemos una sorpresa para ustedes. Vamos a tener como invitada aquí, aunque sea con unas grabaciones, a una gran amiga y a una persona distinguida de la comunidad Estamos Bien, que es Mona Montes. Y vamos a iniciar, ¿qué les parece? Vamos a iniciar un programa así sabroso, con la voz de Mona Montes, que además yo aprecio muchísimo, y vamos a poner una canción sabrosona, una canción de los años 50, 40. Gerardo, cuando tú quieras, vámonos con Mona Montes. Gracias, Mona. Qué bello cantas, la verdad. A mí me gusta mucho tu estilo, no porque eres mi amiga y miembro de la comunidad Estamos Bien, pero realmente me gusta mucho. Por eso te puse, porque tenía ganas de escucharte. Y yo, ¿qué te pareció Blanca?
Muy, muy bonita. Realmente contagia esa emoción.
Contagia esa emoción, fíjate, la buena vibra. Entonces, hablando de buena vibra, para mí no hay mejor vibra que la poesía. Escuchar unas líneas, reconstruir imágenes a través de las palabras, reconstruir no solamente imágenes, sino climas, texturas, emociones ante todo. Para mí la poesía es algo extraordinario. Pero vamos a compartir con el auditorio, ¿qué es poesía? ¿Qué es poesía? ¿Qué debemos tener en la cabecita? La idea de lo que es poesía. ¿Qué es poesía? ¿Qué será, Jesús? ¿Qué será, Blanca?
Bueno, poesía puede ser todo, desde cuando la mosca pasa hasta cuando tienes un niño en tus brazos por primera vez, o simplemente cruzar miradas con alguien a la hora de ir caminando hacia el trabajo. Poesía puede serlo todo.
Fíjate, Marcela, qué bello. Cruzar con alguien miradas en el camino al trabajo. Es poético y lo hacemos diario. Lo hacemos como una rutina diaria. Pero los poetas tienen el don de darle un significado a esa cotidianidad, a eso diario, y lo vuelven bello. En una ocasión yo escuché al maestro Juan José Arreola, que todos conocemos, maestro ilustre de Zapotlán el Grande, Jalisco, cuentista, poeta, que decía por ahí, la poesía es el acomodamiento de las palabras, cuando uno tiene urgencia de comunicar una emoción. La poesía es un acomodamiento de las palabras. ¿Qué opinas tú de eso, Jesús?
Bueno, pues el acto poético, habría que hablar de poesía y acto poético. El acto poético viene siendo el motor que nos impulsa en el momento a construir el poema. Y la poesía vendría siendo, bueno, ya en términos un poquito más académicos, vendría siendo una abstracción o un lenguaje altamente simbólico, en el cual transmitimos a través de esos símbolos pensamientos, situaciones y emociones. Y por ahí la poesía es como dentro de los géneros literarios el que más se puede acercar a tocar esas fibras humanas. Digamos que hay dos géneros que son básicos para tocar el alma humana, que sería primero la poesía y segundo la dramaturgia. Y ya en tercero, para recrear al ser humano en sus atmósferas, pues sería la narrativa. Pero en ese orden iría poesía, teatro y narrativa.
Poesía, teatro y narrativa. Parte de la literatura, parte de ese arte tan hermoso que lleva como materia prima la palabra. Oye, y hablando de dramaturgia, el teatro. El teatro, hablando de dramaturgia y hablando, ensanchando nuestro horizonte, analizando otras corrientes de las bellas artes, el teatro. A mí siempre me ha encantado el teatro también. Es uno de los de las cosas más bellas. Participé por ahí en alguna ocasión, en algunas obras de teatro cuando estábamos en la preparatoria número 4. ¿Te acuerdas, Rubén? Bueno, ¿el teatro qué es? ¿Qué será el teatro?
Bueno, el teatro es como una sucesión de acciones que van trabajando y llegando al alma humana dependiendo del género dramático que se maneje. Virgilio Ariel menciona que cada género dramático va a tener que ver con uno de los 7 sacramentos. Y va mencionando que a través del teatro se van modificando problemas psicológicos y varias cuestiones que tienen que ver directamente con esto que le llamamos el alma. Recordemos que el primero que inicia a hacer esto es Aristóteles, hacer el análisis, y genera un libro que se llama La Poética Aristotélica, en la cual habla de cómo el teatro puede llegar a curar el alma humana a través de lo que sería la tragedia, a cómo llevar a la catarsis, que es un término que utilizan mucho los psicoanalistas, sobre todo los lacanianos, cómo llevar a una catarsis al espectador y cómo enfrentarlo con esos miedos, con esos fantasmas que hay y cómo utilizarlo en la terapia. Hay otro autor también que maneja el psicodrama, que es la aplicación del teatro a la curación de ciertos parámetros patológicos. Por eso es que se habla de que el teatro nos lleva a curar a una sociedad y la poesía nos lleva a tener esa cercanía con su alma o con su espíritu, digámoslo así.
Marcela, ¿querías tomar?
Sí, yo desde mi punto de vista pienso que el teatro es más la representación de estos sentimientos que se pueden expresar por medio de la literatura. Y en ese sentido, en base a esta representación, a salir de ti mismo, podíamos llegar a ese enfoque catártico, que nos comentan.
El teatro es la representación de la vida, sencillamente.
Y surge como una representación del Olimpo, curiosamente. Y cuando surge como una representación del Olimpo, trasladan lo que había arriba, lo trasladan hacia abajo. Es decir, lo que ocurría en ese lugar mítico de los dioses, lo representaban en lo que eran los anfiteatros. El teatro pasa de ser un ritual de acercamiento de los griegos y romanos con su cosmovisión o con sus creencias religiosas a ser un producto social, que hoy en día vemos al teatro como un elemento de diversión solamente, pero que en su momento el teatro era como una especie de comunicación entre lo que sería lo que hay arriba y lo que hay abajo, los seres humanos con los dioses. Desde ese punto de vista, pues el teatro empieza ya a trabajar con lo que sería el alma humana, y eso lo va a plantear, como les comentaba Aristóteles, en esa poética aristotélica.
Sí, insisto, en palabras más sencillas, el teatro es la representación de la vida. Cuando yo voy al teatro, cuando yo soy espectador del teatro, ahí, en el espacio mágico que es el escenario, están personas de carne y hueso, que se expresan a través de sus voces, a través de su cuerpo, a través de sus gestos, una situación que nos acontece, que nos acaece a diario en la vida. Puede ser una tragedia, puede ser en el tono de comedia, puede ser un drama, pero ahí está la vida. Y cuando participamos en el momento estético entre espectador y actor, disfrutamos tanto que nos involucramos y estamos dentro de esa pequeña historia, dentro de ese espacio que es el escenario del teatro. Caray, qué hermoso es el teatro, como también qué hermosa es la poesía. Esta tarde lluviosa, esta tarde nublada, da margen a que reflexionemos y recreemos esta atmósfera que está alrededor para hacer una poesía. Así de sencillo es la poesía, querido auditorio. Así de sencillo es el teatro. Así de sencillo es el arte. No hay que tenerle miedo al arte ni verlo como una cosa que está fuera de nuestro alcance. El arte en general está rodeándonos. ¿Y la plástica, Jesús?
Bueno, la plástica, cada lenguaje en principio va a tener como cierta influencia en la sociedad. Si nosotros descuidamos la arquitectura de un espacio, vamos a tronar la psicología de las personas. Vemos como espacios mal diseñados, como multifamiliares, donde no tuvieron el área para que esa alma encontrara, por así decirlo, ese cerebro o ese pensamiento, encontrar un momento de paz y de tranquilidad o de reflexión, cómo conlleva que se genere violencia dentro de los espacios. La pintura va a captar también muchos elementos de lo que sería el alma humana. Ya en un término más profano, pues diríamos, va a captar algunos elementos de la mente y nos va a ayudar también en los procesos de curación. Curiosamente, si revisamos las nuevas propuestas de psiquiatría y las nuevas propuestas de psicología, vamos a ver que cada una de las artes las están empleando actualmente los psicólogos y psiquiatras para curar enfermedades, la musicoterapia, el manejar colores e imágenes determinadas van a provocar en la mente del espectador una reacción. El color tiene un instrumento que es un código, de por así decirlo, psicológico, en el cual a través de ciertos tonos podemos llegar a alterar la mente humana o a apaciguarla. Entonces, pues son elementos finalmente el arte de esto, ya en términos más cercanos al común denominador de los que no hacemos arte, pues sería que el arte viene siendo como un instrumento para ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos y a comunicarnos un poquito con ese aspecto que es el alma o la mente.
Definitivamente, el arte ya lo estamos viendo, ya lo estamos escuchando, el arte es para ser mejores simplemente, en términos llanos y sencillos, para que el ser humano alcance otras alturas y se convierta en un verdadero ser humano, transformador, creativo, captador de la luz para convertirla en colores, que ese es para mí, en términos muy llanos, el arte pictórico, la plástica, y la música, y el cine, y
la danza,
todas esas expresiones artísticas, no olvidemos, es para ser mejores seres humanos. Vamos a seguir con este tema, no vamos a hacer ningún corte, nada más les vamos a recordar los teléfonos de cabina para que nos llamen, para que nos expresen, para que nos digan qué es el arte para ustedes, si les gusta el programa, si no les gusta. Ustedes son los que nos van a indicar el camino. Tenemos llamadas. ¿A quién les vamos a agradecer, Marcela?
A Luz María Torres, que felicita a Blanca Batis y a su esposo Jesús Cruz. Gracias. También gracias. Tenemos a Trino, que felicita a todos nosotros. Muchísimas gracias.
Trino, muchísimas gracias. Eres un miembro de la comunidad. Estamos bien, muy apreciado desde hace muchos años. Gracias por tus llamadas. ¿Qué teléfonos?
Le recuerdo el teléfono 3813-1350 y terminación 51.
Muchas gracias por seguir aquí en este tema tan interesante que es el arte en general. Hemos tocado así muy rápidamente, ¿verdad?, como una introducción a futuros programas quizá que vamos a tener, pues el arte de la literatura, el expresarnos por medio de la palabra bellamente, el acomodar las palabras, como decía Juan José Arreola. Y luego abordamos un poco de lo que es la dramaturgia, el teatro, la representación de la vida ahí en un escenario, y que sirve como ejemplo, y que sirve como terapia, como dice Jesús. ¿Qué te parece?
También hay que ver, ¿no?, lo que esa parte que toca, no como expresión, sino lo que llega a tocar en la persona que admira el arte, en aquella quien va dirigido esa obra, ya sea pintura, literatura, danza, teatro, cine, ¿qué te hace sentir? ¿Qué te mueve por dentro? Y como bien nos comentaba Jesús, tiene mucho que ver el arte con la mente, con el alma y esos sentimientos que llegan, esos sentimientos no solo que salen de una persona hacia afuera, sino lo que el arte nos puede traer interiormente. Bastante interesante el tema del día de hoy.
Bastante interesante, ojalá que el auditorio también se interese y repito, tenemos el 38 13 13 50 para que nos llamen. Todas las personas que nos llamen tendrán un regalo, tendrán las plaquettes de poesía de Blanca Batis y otro plaquette aquí que se llama Lo de Teresa es con tequila de Jesús Cruz Flores. Tenemos paquetes de revista de La Comunidad Estamos Bien, tenemos consultas médicas gratis y tenemos calidez y buena disposición en La Comunidad Estamos Bien para que nos visiten el próximo lunes en Prisciliano Sánchez 616 a recoger sus regalos. ¿Me decías?
Sí, eso quería comentar, que tenemos esta semana muchos obsequios, los esperamos el día lunes, propuestas interesantes de por parte de la poesía, tenemos la revista y por supuesto una cosa muy interesante, las consultas médicas, ¿no?
Las consultas médicas son interesantes porque sin salud no hacemos nada, ni poesía, ni teatro, ni radio, ni nada. Y es fácil prevenir. Nuestro esfuerzo es para prevenir enfermedades. Vamos a seguir hablando de esto y de otras muchas cosas más. Aquí estoy viendo, Blanca, La Casa de Mi Abuela. Cuéntanos algo sobre este plaquet, esta serie de poemas. Cuéntanos algo, cómo nació, a quién va dirigida. Platícanos.
Bueno, La Casa de Mi Abuela surge a raíz de diversos encuentros y vacaciones en uno de los municipios de Jalisco que se llama Sayula, específicamente con mi familia materna, de ahí el título, con La Casa de Mi Abuela. Era el lugar a donde nosotros acudíamos de vacaciones frecuentemente y a raíz de eso surge este plaquet. Y también digamos que es una especie como de recuerdo o tributo a la figura de mi abuela, que es una de las personas más reconocidas del municipio de Sayula.
De Sayula, Jalisco, aquí
así
cerca.
Es. Así es.
Donde hay buenas dagas.
Buenas dagas y buenas cajetas
y buenos postres y ha habido una promoción en las viejas haciendas, ¿verdad? Para hospedarse ahí. Yo por ahí fui hace unos meses a una hacienda preciosa que está ahí en Sayula y de ahí al otro día, al siguiente día me fui al pueblo de Juan Rulfo, ¿cómo se llama? Que antes se llamaba Venustiano Carranza, ahora se llama San Gabriel. Un lugar precioso. ¿Vamos a corte? Perfecto, vamos a corte, no se vayan, aquí estamos. Va a leer Blanca algunos fragmentos de esta hermoso plaquet, La Casa de Mi Abuela. Sigan con nosotros, en La Comunidad Estamos Bien, estamos contigo. Gracias.
Estamos bien.
Así es, continuamos. Qué bueno que están ahí todos ustedes. Mira, el cielo se ha vuelto gris, pero en nuestro corazón la llama roja está presente. ¿Tenemos llamadas?
Sí, tenemos llamadas. Del señor Eleodoro, que felicita a todo el panel, que es muy interesante los temas que aquí se comentan. Muchas gracias, Eleodoro. Tenemos a José Luis Fernández, que felicita al director José Luis Almanzor.
Muchas gracias.
Tenemos al señor Aranda, que dice que es muy interesante lo que el panel comenta. Y saludos para la señora Alejandra, muchas gracias.
A todos ustedes les agradezco muchísimo que estén aquí escuchándonos. Acuérdense que este programa es para compartir, para estar mejor. Estamos bien, pero podemos estar mejor. Ayer Blanca, ayer Jesús, ayer Alejandra, estuvimos en La Comunidad Estamos Bien, en la sede, ahí en Prisciliano Sánchez 616, platicando de la ciudad de Guadalajara. Me encontré con un grupo de personas muy interesadas en que esta ciudad florezca, que esta ciudad, que es nuestra casa grande, sea tranquila, sea armónica, y sea bella. Ya lo es, pero puede estar mejor. Es una preocupación de todas, yo lo capté así y se los transmito aquí al auditorio, que yo creo que lo comparten. Vemos una ciudad limpia, limpia en todos los aspectos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de los habitantes de la ciudad, desde el punto de vista de las autoridades de esta gran ciudad. Que actuemos limpio, que actuemos con verdad, que en verdad, valga la redundancia, amemos y demostremos ese amor por Guadalajara. No sabes, Alejandra, cuántas ideas surgieron ahí. Me da muchísimo gusto que personas como todas las que asistieron ayer a la comunidad se interesen tanto por Guadalajara. Y luego pues les platicamos todos los intereses de la comunidad, estamos bien, ¿verdad? Queremos apoyar, queremos encontrar herramientas para ello. Y fíjate, tenemos un gran proyecto, un gran proyecto que presentamos ayer precisamente, que es hacer la historia reciente de Guadalajara. En un periodo que abarque desde 1950 hasta el año 2010. Una historia reciente de 60 años. Para los que nacimos en Guadalajara, y más para mí, por ejemplo, que nací en la primer mitad del siglo pasado, en 1948 para ser exactos, o sea, he ido viendo a la ciudad crecer, sus transformaciones, sus ensanches, sus caos, sus nuevas avenidas, sus nuevos edificios, ¿verdad? Entonces se nos ocurrió a un grupo de personas registrar muchos hechos que fueron definitivamente cambiando a la ciudad, y tenemos ese gran proyecto ya cristalizado que es Guadalajara Historia Reciente. Y fíjate, Blanca, Jesús, el primer tomo va a ser El Rock Llegó Para Quedarse. Guadalajara Historia Reciente, El Rock Llegó Para Quedarse. El rock llegó aquí a la ciudad de Guadalajara, como a todo el país y a todo el mundo, quizá aquí un poco más tarde que en Estados Unidos, en los años 50, a final de los años 50, que coincidió esa llegada del rock, esa llegada de nuevas formas de expresión, ese empoderamiento de los jóvenes en la sociedad, coincidió también con la transformación de Guadalajara. Las grandes avenidas que ahora tenemos, la avenida Juárez sobre todo, la avenida 16 de septiembre, el precioso, que a mí me gusta mucho, a despecho de muchas personas, el conjunto arquitectónico que es la Cruz de Plazas, fue precisamente poquito antes de que empezara la segunda mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, ahí se empezó a transformar Guadalajara, esta gran metrópoli que es ahora Guadalajara, que rebasó los límites geográficos y que abarca otros municipios, empezó a transformarse en 1950, precisamente. Comentábamos la semana pasada, Alejandra, ¿te acuerdas? Del Tapatío Un Millón, que fue hace 50 años, precisamente el domingo pasado, el domingo 8 de junio, se cumplió 50 años de que el Tapatío Un Millón nació en Guadalajara. Y estábamos orgullosísimos, porque íbamos a tener una gran ciudad como lo tenemos actualmente. Entonces hemos querido registrar una serie de hechos y tomar al rock and roll ese ritmo magnífico que bueno, pues aquí tenemos magníficos grupos en Guadalajara, tomar el rock and roll como un hilo conductor para saber cómo éramos y cómo nos transformamos y cómo somos. No vamos a hacer una historia del rock and roll, pero sí lo vamos a tomar, repito, como un hilo conductor para saber cómo era, para identificarlo. La historia reciente abarca 12 tomos, que va desde el rock, que va desde cuestiones del comercio, cómo era el comercio en la ciudad de Guadalajara. Vamos a abordar en otro tomo los deportes. Guadalajara ha sido semillero de deportistas extraordinarios, en todos los aspectos, en el fútbol, etc. Grandes actores, grandes literatos, grandes cambios políticos. Vamos a hacer 12 tomos. Y presentamos ayer precisamente ese proyecto, Guadalajara Historia Reciente. A mí me gusta mucho comunicar. Invitamos a todos los, las personas que nos están escuchando, que si tienen algún dato, que si quieren participar en este proyecto escribiendo, aportando ideas, aportando material fotográfico, serán muy bienvenidos a nuestra sede de Prisciliano Sánchez 616. Queremos hacer un libro colectivo, pero el verdadero libro colectivo, en que todos participemos, todos los que amamos a la ciudad de Guadalajara, que participemos en ese gran proyecto. ¿Qué te parece, Alejandra?
Me parece muy bien, porque la verdad, habemos personas que somos un poco más jóvenes, que desconocemos todo esto, y para poder entender el lugar donde vivimos, bueno, hay que saber qué tuvo que haber pasado para que llegara a ser como es ahora. Y bueno, retomando, si vemos que el primer tomo será del rock, el rock es arte, y continuemos con nuestro tema central, el arte.
El arte, el arte. ¿Por qué no nos lees de este plaquet extraordinario que ya estoy hojeando aquí, Blanca, algún fragmento que, de un poema que consideres apropiado para este momento? Yo te lo voy a agradecer mucho.
Muchas gracias. Bueno, primero que nada, plaquet es un libro que no rebasa las 40 hojas, y ya a partir de 40 hojas en adelante, pues ya se le llama libro como tal. Para los que tenían la duda, voy a leerles un fragmento del poema que le da título a este plaquet, La casa de mi abuela. Calles, casas, edificios, ciudades o pueblos, vacaciones de mis recuerdos. No teníamos coche, nos íbamos al periférico y ahí esperábamos el camión. El grito vendía elotes, lonches, agua, cacahuates, nieves, tacos y refrescos. Y el vendeboletos preguntaba, ¿para dónde van? A Sayula. Así fue durante muchos años, años de infancia, adolescencia, donde no había elección. Era el pueblo de mi abuelita, donde contaban que había nacido Rulfo, y que se aparecía un ánima que hombres y no tan hombres tenían por igual. En el pueblo de los portales se congelaba el tiempo, la misma central con sus cajetas, la misma plaza con la misma gente, la misma comida y las mismas costumbres. La casa de mi abuela era nuestro hotel, pero había que limpiarla de principio a fin. Recogíamos aguacates, barríamos con escobas de palma, trapeábamos, sacudíamos y a veces matábamos uno que otro alacrán. En el patio central había una fuente. Ahí escuché a mi primer muerto y aprendí que los pájaros que caminan son como ratones en las hojas secas. Conocí el amor tierno, aquel que te rompe el corazón cuando te dice adiós. Después, entendí que los globos, las flores y las cartas fueron solo de mi primer amor. En la casa de mi abuela, descubrí que la gente puede desaparecer, que los recuerdos se albergan en el polvo de las paredes y de las azoteas, y se los lleva el viento, camino al santuario, y los convierte en piedras que a veces la gente recoge. También comprendí que en las noches de Continental los ojos tontos se hacen y nos hacen mirar en otra dirección. Siempre recordaré las tostadas de Sarita, los sopes de la güera, los tamales de ceniza, los recorridos de casa en casa de algún familiar, los domingos de mi padrino y su inmenso rancho, la procesión del silencio y el ramos en la plaza, las frescas pitayas y las deliciosas cajetas, mi Lucy y mi bisabuela como punto de unión familiar, y por supuesto, mi primer amor y mi primer hotel. Crecí y quise conocer el mundo, y me fui a lugares más grandes, donde la gente no te conoce, donde la prisa se contagia. Ahora, la casa de mi abuela habita en las ruinas del pueblo de mi infancia, en las canas y en la mala memoria de mi agua, donde la gente también muere, donde las costumbres también cambian, y donde la gente que se va no vuelve.
¡Qué hermoso poema! Te agradezco muchísimo que nos hayas deleitado con tantas imágenes, con tantas verdades, con tanta transpiración, con tantos olores de allá, de tu pueblo, el pueblo de tu abuela, Sayula.
Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, este poema es muy, muy entrañable para mí.
Se nota como lo dijiste, y se nota cuando descubríamos todas esas imágenes extraordinarias. ¿Qué tenemos, Alejandra?
Les recuerdo los teléfonos de cabina 3813-1350 y terminación 51. También les recuerdo que esta semana tenemos obsequios. Tenemos dos plaquets en donde viene el poema que Blanca nos acaba de hacer el favor de leer, que se llama La casa de mi abuela, de Blanca Batis. Y tenemos lo de Teresa Estequila, de Jesús Flores. Asimismo, paquetes de revistas, Estamos Bien y, muy importante, consulta médica. Estamos ubicados en Prisciliano Sánchez, 616, zona centro, entre Federalismo y Pago.
Alejandra, también quiero que les recuerdes a las personas el tema de la semana pasada, que es del divorcio. Recuérdales, por favor, el taller que vamos a tener el día 28 de junio.
Bueno, recordándoles que el taller se trata de tener o conservar la dignidad en un proceso complicado que sería el divorcio. Y los esperamos, muy interesante, tendremos no solo asesoría legal, que bueno, es la parte medular del divorcio, sino que también asesoría psicológica para hacernos un poquito más sencillo este proceso. Les recuerdo que es el día 28 de junio de 2014, de 9 a 14 horas. Los esperamos.
Así es. Vas a disfrutar tú de un buen taller en donde te van a explicar los derechos que tienes tú como persona. Que no vayas a ciegas a un juicio de divorcio. Que protejas el patrimonio tuyo y el de tus hijos. Que seas una persona que exija sus derechos. Ahí te vamos a orientar. Es un taller precisamente para las personas que ya no tienen otra opción, que ya tomaron una decisión por cualquier circunstancia del divorcio. No vayas a ciegas. Protege tu dignidad. Protege tu patrimonio. Sé mejor.
Y le reiteramos que, bueno, como José Luis comentaba, si no hay otra opción, si un divorcio es necesario, pues hazlo de una forma informada.
Exactamente. Y además vamos a tener una psicóloga para que te oriente, pues los cambios que vas a tener en después de divorciarte, ¿verdad? No es lo mismo vivir con una familia, con un esposo, con una esposa, sino que va a haber ese cambio en tu vida. Necesitas estar preparada y con mucho gusto ahí en ese taller que va a estar extraordinariamente útil para ustedes. Se va a llevar a cabo en la sede de la comunidad Estamos Bien, Prisciliano Sánchez 616, el día 28 de julio. ¿Tenemos una llamada?
Sí, así es.
Adelante. ¿Qué tal, Mona? ¿Cómo has estado? Habla José Luis. Buenas, preciosas tardes, ¿cómo has estado?
Pues muy bien, bendito sea Dios, escuchándolo. También me da mucho, pero mucho gusto estar oyendo. Y yo estaba bien, pero oyendo lo que estamos mucho mejor.
Vaya, qué bueno que así lo dices. Mira, sí. Vamos a ser breves porque queremos escucharte. A ver, dime.
Al panel, muchas felicitaciones a todos, a ustedes, licenciados.
Muchas gracias.
Y a todos los que participan ahí.
Muchísimas gracias, Mona. De veras, la cabina se llena aquí de emoción con tus bellas interpretaciones. Vamos a terminar este programa. Vamos a agradecerte otra vez, Jesús, tu buena disposición. ¿Y qué? ¿Cómo cierras?
Pues básicamente, pues agradeciendo al público el haber estado pues pendiente de lo que estuvimos diciendo aquí en el 1280 de la XEBON, la fórmula explosiva de Radio Fórmula. Lo comentaba al principio y lo reitero al final. Gerardo, es un gusto volver a verte después de un rato de no andar por aquí. Y bueno, gracias a ustedes por invitarnos a este espacio de Fórmula.
¿Y qué les dices para terminar a las personas que necesitan escucharte una opinión sobre el arte?
Bueno, que el arte en especial es aquel producto que, igual que la cultura, no les va a dar nada, pero si lo dejan de tener, pierden todo.
Así es. Blanca.
Pues yo les digo que la cultura y el arte se vive cotidianamente en cada uno de los instantes de nuestras vidas y hay que atraparlos y hay que cosecharlos o vivirlos simplemente. Y en mi caso particular, pues los atrapo por medio de la pluma.
Alejandra.
Bueno, primero que nada, comunicarles que es un placer para mí, como siempre, estar con ustedes y dar mi opinión sobre el arte, que qué sería del ser humano sin la expresión. Y qué mejor forma de expresar los sentimientos, las emociones, las frustraciones, que por medio del arte.
Qué buena opinión. Muchísimas gracias, Blanca Batis.
Muchas gracias a toda la comunidad de Estamos Bien y a ustedes en particular.
Muchísimas gracias, eres una bella persona, eres una gran poeta. Me emocionó tu poema de Tlaquet. Recordé a mi abuela, recordé los pueblos esos de Jalisco tan extraordinarios, las paradas de los camiones con lonches, etcétera, etcétera. Me gusta mucho tu estilo. Jesús, pues ¿cómo te voy a agradecer tantas buenas opiniones que vertiste en una forma sencilla de lo que es el arte?
Gracias, José Luis, gracias, Alejandra, y aquí estamos.
Ojalá que todos ustedes, querido auditorio, se interesen por participar, por admirar alguna actividad artística, sea pintura, sea escultura, sea literatura. ¿Quién no podemos escribir una carta, un pequeño poema, un cuento, que ya sabemos que es una ventanita a la realidad? O bien, pues disfrutar el teatro tanto como espectadores como quizá actores. Es importante en la vida, más que ser espectador, ser. Entonces, ahí está toda una gama de intereses que está, sobre todo, como dijimos al principio, al alcance de ustedes. El arte no es una cosa tan extraordinaria que no la podemos atrapar. Como dice Laura, el arte es para atraparlo. Alejandra.
Bueno, y que también no es además decir que el arte puede estar al alcance de todos. No está alejado de nuestra vida, simplemente hay que querer que llegue hacia nosotros.
Así es. A nombre de la comunidad Estamos Bien, les agradecemos toda esta hora que nos pasamos, que se nos hizo muy corta, que lo pasamos con ustedes. Los esperamos cada sábado a las 7 de la noche en Radio Fórmula Jalisco 1280 de su cuadrante, en el programa Comunidad Estamos Bien. Y los esperamos cualquier día de la semana en nuestra casa sede, que es Prisciliano Sánchez 616. Como les dije hace un momento, ahí estarán muy bien recibidos, muy bien atendidos y sobre todo compartiendo de aquí para allá y de allá para acá todas nuestras inquietudes y todos nuestros deseos por amar. Muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias, Lupita, muchísimas gracias a todas las llamadas. Los esperamos el próximo sábado. Gracias.